El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. Ayudándote a ordenar tu emprendimiento, disminuir los errores y tomar mejores decisiones, afrontar las amenazas, aprovechar las oportunidades, superando debilidades y desarrollando tus fortalezas. Te apoyamos a que el tiempo, esfuerzo y dinero que has invertido te sea rentable, ayudándote a hacer realidad tus sueños. Ayudándote a emprender.
Muy bien, queridos oyentes, oyentas, estamos el día de hoy con un nuevo programa anunciado. Hoy vamos a hablar y vamos a responder a una pregunta: ¿cómo planificar y hacer rentable mi emprendimiento en mi micro o pequeña empresa? Para ello hemos invitado a una persona especialista en el área y creo que hemos atinado en encontrar a la persona adecuada y considero, en mi opinión, porque conozco a varios profesionales, a la mejor persona que les va a transmitir su conocimiento. Estamos con Jacqueline Soleto Camacho. Ella es ingeniera especialista en marketing estratégico e inteligencia de mercados. Ella es especialista en dirección y gestión comercial de marketing. También tiene una especialidad en community manager. Ella actualmente es docente, trabaja, nos va a contar un poco dónde está trabajando ahora, pero es una de las docentes más conocidas en el área de universidades privadas. Sé que ha sido docente en la Católica, en la UDABOL y en otras universidades también. Muy conocida y muy querida ella, porque tiene un método de enseñanza bastante fácil de comprender, muy muy técnica en su contenido, pero al mismo tiempo muy sencillo. Y es por eso que la hemos invitado, para que todos los emprendedores y emprendedoras que están escuchando reciban la mejor información y el mejor conocimiento de una persona que realmente conoce el área. Muchas gracias, Jacqueline, por estar con nosotros el día de hoy.
¿Qué tal, Evelyn? Buenos días a toda la audiencia. Para mí un gusto estar acá para poder ampliar mayor información a todas las emprendedoras, a toda esta comunidad de mujeres y, bueno, a toda la teleaudiencia que ustedes tienen, a toda la comunidad que los sigue, para poder orientarlos en lo que mejor sé hacer, ¿no? Que es el área de marketing estratégico, tecnología, redes sociales, emprendedurismo, lo que necesites. Estamos a tus órdenes, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí. Bien, si ustedes recuerdan, en el primer programa, en resumen, nos hemos acomodado, hemos tenido una visión de cómo debemos ser o quiénes son los emprendedores. Luego hemos aprendido de que necesitamos una estabilidad emocional para el emprendedurismo, ¿no? No es muy sencillo. Y quien ya está con el emprendimiento ha comprendido con el anterior programa que necesitamos estar equilibrados para continuar. Pero bien, hay muchos que están empezando todavía. Hay alguno que lo está pensando, algún compañero, alguna compañera está pensando en lanzar su emprendimiento, pero quisiera hacerlo de manera inteligente, es decir, tener un poco de información a nivel técnico, cómo ordenarse. Algunos le dicen tips, pero vamos a decir recomendaciones técnicas importantes, que si te lo has perdido, que si no lo estás comprendiendo y si no has abierto las orejas ahora, pues te lo perdiste. Es el sumum del emprendedurismo. Bien, Jacqueline, yo escuché incluso en algunos cursos que tomé como emprendedora también, que es importante que tengamos una visión y misión. ¿Qué es una visión y misión y qué es esto? ¿Cómo influye dentro del emprendimiento?
Ok, Evelyn. Bueno, para partir hablando de lo que es la planificación estratégica, es importante definir primero tu visión, tu misión, Y algo que siempre nos olvidamos, el propósito, ¿ya?
El propósito.
El propósito de la empresa, el propósito de las marcas. Hoy por hoy se habla mucho de las empresas, de los negocios o de los emprendimientos con propósito. Y eso la gente joven que empieza a emprender lo conoce bien, pero de una manera innata. Porque ellos realmente cuando abren un negocio lo hacen con una pasión. Y de esa pasión es que sale el propósito. Pero yendo a tu pregunta específica, la misión, visión y los valores son parte de lo que es una definición estratégica a través de la cual tú vas encaminando el rumbo, la dirección, hacia dónde quiero ir, dónde quiero llegar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo con esta empresa, con este emprendimiento?
Ilústranos con un ejemplo, a ver, para nuestros oyentes, una propietaria de una peluquería, pongámoslo así, o una tienda que está comercializando algo, o como nos ponía el anterior entrevistado, un ejemplo de una persona que vende comida y que ella elabora. ¿Cómo plantea su propósito? ¿Cómo se ordena en ese sentido?
Bueno, la misión hace referencia a la situación actual de la empresa, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que decir, mi misión, si yo soy, no sé, si soy un restaurante o si yo elaboro comida saludable, por ejemplo, mi misión va a ser entregar, ¿no?, alimentación sana y saludable a la población. La visión va a proporcionar información sobre la situación futura ideal. Entonces ahí tú ya puedes jugar con todo el ideal, a dónde quieres llegar. Entonces, en ese sentido, mi visión es construir, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, construir una comunidad de personas con alimentación sana y saludable, por ejemplo. El propósito es, de alguna manera, la razón de existir, ¿no? Del negocio, del emprendimiento, de la empresa. Y en ese sentido, el propósito de una empresa de comida sana y saludable tendría que ser poder brindar los mejores alimentos o, en todo caso, sería tener una comunidad o una ciudad hacia donde quieres expandirte o un país libre, por ejemplo, libre de alimentos tóxicos. ¿Me entiendes?
Comida chatarra.
O si lo quieres manejar por ese lado o si lo quieres manejar por el otro lado, más bien construir una comunidad con alimentación sana y saludable.
No, se habla mucho a veces de soberanía alimentaria, podría ser por ese sentido, ¿no? Hay muchas líneas en el marco de gente que produce alimentos para el consumo, que va por ese lado, o es vegetariano, o es soberano, o es rico.
Exacto.
Pero bueno.
Pero ahí aplica y se puede jugar con todos los ejemplos. Por ejemplo, una peluquería. Para una peluquera, yo creo que un sueño, ¿no?, que ella va a tener dentro de lo que es su visión, es pues tener a las mujeres más lindas, ¿no?, más coquetas, más empoderadas desde el tema de su belleza física. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella aporta, ¿no? Entonces, cada uno, en función a lo que aporta, tiene que establecer estas bases de lo que es el direccionamiento estratégico. Algo que también quisiera comentarte, Belín, es que el tema de la planificación estratégica es importante, pero también aterrizar todo esto y operativizarlo es igual de importante.
Cuando decías esto, un propósito, ¿eso tiene que ver con algo con los objetivos? ¿Es igual?
No. El propósito va más allá. El propósito es como tu razón de existir, ¿me entiendes? Es más profundo, es mucho más profundo. Pero ¿por qué es útil? Porque yo creo que eso te ayuda a replantearte en todo momento. Y tú mencionabas al introducir el tema que los primeros módulos, me parece, las primeras charlas que tuvieron hablaban acerca de esa estabilidad emocional, ¿no es cierto?, para el emprendedor. ¿Por qué? Porque no es fácil emprender, no es fácil arrancar un negocio, ¿no? Hay momentos que te quieres rendir. Y cuando tú vuelves a estas bases y dices, ¿por qué? ¿Por qué quería hacer esto? ¿Por qué he empezado? Y cuando tu propósito era muy fuerte, es de ahí, de alguna manera, que tú sacas esa energía, ¿no? Que tú vuelves a a levantarte y a decir, okay, mi propósito con este negocio, con este emprendimiento, es lograr esto, ¿no? Es algo mucho más profundo, es entregar, no sé, entregar una comunidad, ¿no? Aportar con mi granito de arena para que las personas puedan alimentarse de manera sana y saludable. O de pronto hay mucho tema de animalistas y jóvenes que han sido estudiantes míos, abren negocios como peluquerías o como indumentaria para, uh-huh, para perritos, para mascotitas, y tú no sabes cómo les va de bien porque le ponen mucha pasión, ¿no? Y porque tienen un propósito, porque ellos lo hacen de corazón y porque es ese, ¿no? El punto de partida para ellos. Entonces sí me parecía importante hablar del propósito de las empresas, de los negocios, que también va asociado al propósito de las marcas. Porque no te olvides que luego tu emprendimiento tiene que crecer, y para poder relacionarse, interactuar en el mundo externo, tiene que tener una marca, ¿no?
Ya, una marca. ¿Qué es una marca?
Una marca es un conjunto de íconos, palabras, de números, es una imagen a través de la cual van a asociar a tu negocio o a tu emprendimiento. La idea es que las marcas sean bastante fáciles de pronunciar y bastante fáciles de asociar con lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un negocio de mascotas o de peluquería canina, por ejemplo, normalmente la típica es las patitas, ¿no? Las patitas de los cachorritos.
En todos los barrios, creo que.
Sí, exacto. Entonces, esa es una marca, es una imagen, ¿no? Es un logotipo, pero que está relacionado a lo que tú haces y a cómo quieres posicionarte. Si te das cuenta, ahí ya vamos a hablar, pues podríamos entrar a toda una materia de lo que es marketing, claro, porque eso te ayuda a posicionarte más adelante.
Ya, mira, cómo posicionarte. Y habría que conocer bien nuestro mercado para posicionarnos en esa materia. Tú decías el que sea algo fácil de recordar. A ver, te pongo un ejemplo. Uh-huh. Los bufetes de abogados también son negocios, y hay bufetes Hernández, Miranda, Maldonado y asociados. ¿Eso te parece una buena marca? Es largo, son varios apellidos eso.
Sí, pero ¿qué es lo que pasa con los bufetes de abogados? Ellos lo que posicionan ahí, lógicamente, es su nombre, en este caso su apellido. ¿Por qué? Porque es la trayectoria del profesional la que cuenta, ¿no? Entonces, normalmente se ven los apellidos, ¿por qué? Porque este es el profesional que va a llevar adelante mi caso, ¿no? En cambio, bueno, también cuando, por ejemplo, hablas de peluquerías, algunos tienen, ¿no?, el nombre como su marca. Por ejemplo, yo me acuerdo, y era mi peluquero, ya no está acá, era Claudio Idio, que trabajaba en Calacoto. Ese era el nombre de su peluquería, esa era su marca, ese era su negocio, ¿no? Ese era su negocio. Entonces, si tú quieres posicionarlo con tu nombre, también es válido. ¿Por qué? Porque ahí está tu reputación. Ahora, si eres un conjunto, eres un grupo, dos, tres socios, de pronto, si vale la pena para un tema de estudios jurídicos, normalmente se lo maneja así, pero para otro tipo de negocios, normalmente no se utilizan los nombres de varios, ¿no? Ahora, tú me decías, Eve, ¿cómo posicionar, no? Para posicionar el nombre de tu negocio, tu emprendimiento, los básicos en la estrategia de marketing son conocer tu segmento, tener claro y bien definido tu segmento. Ese es el punto número uno de partida. Y realmente en todas las clases, en todas las charlas que yo tengo la oportunidad de hablar, incluso cuando acompaño a mis tesistas, yo soy tutora de tesis, el paso uno es tener claro tu segmento, el paso básico. ¿Por qué? Porque tú de esa manera puedes generar valor. ¿Cómo puedo yo generar valor? ¿Cómo yo entrego un valor agregado a lo que hago? Conociendo a quién va dirigido. Pero para conocer a quién va dirigido, tengo que tener mi segmentación. Porque normalmente, ¿no?, tu negocio va a ir a distintas personas, a distintos segmentos. Entonces ahí yo tengo que manejar por lo menos unos cuatro segmentos, tres a cuatro segmentos, y decir, a ver, pongamos en un ejemplo, ¿no? Volvamos al restaurante de comida sana y saludable.
Ya, nos quedaremos con ese ejemplo.
Ok. ¿Quiénes vienen a mi restaurante de comida sana y saludable? Entonces, yo tengo que tener un perfil de acuerdo a las personas que vienen a visitarme. Tengo que ser muy observador. Lógicamente, si has planificado antes, tienes un esquema tentativo, pero luego tienes que corroborarlo en la práctica. Vienen mujeres que les interesa cuidar su figura. O sea, lo hacen por un tema de dieta, ¿me entiendes? De estética. Uh-huh. Por otro lado, vienen personas que tienen algún tipo de enfermedad de base, ¿no? Puede ser un tema de diabéticos, uh-huh. ¿Celíacos puede ser el nombre?
Celiaquía, sí. Ajá. Sí, tienen intolerancia al gluten.
Al gluten. O puede ser personas que necesitan una dieta especial, baja en sal por un tema de la presión, ¿me entiendes? A todos ellos que tienen una base médica, los puedo agrupar ahí en un segmento. Ya tenía el primer segmento, que era un tema de dieta, ¿no? Y un tercer segmento, se me ocurre, podría ser personas que tienen ese estilo de vida, o sea, que manejan ese estilo de vida desde siempre. Entonces, esa persona no puede ir, pues, a, no sé, a una pensión tradicional o a un restaurante normal donde te sirven una sopita, un segundo, porque no está dentro de su estilo de vida. Uh-huh. ¿No? Ahí, así a priori, aquí improvisando un poquito, hemos visto y hemos detectado tres segmentos. Entonces, conocer esos segmentos es básico y clave. ¿Para qué? Para que yo pueda agregar valor. ¿Cómo agrego valor? Tengo el segmento de las mujeres o las personas que realizan dieta. Entonces, yo puedo a ellos decirle, mire, este es el menú de la semana con esta cantidad de calorías. Entonces, vamos a tener, yo qué sé, el lunes, estas opciones y cada una con la cantidad de calorías. ¿Por qué? Porque esa persona está enfocada en contabilizar sus calorías, en no excederse, en mantener ese ritmo de alimentación que le permita seguir una dieta, ¿no es cierto? Uh-huh. De pronto, a la persona que, no sé, que tiene diabetes o que tiene otro tipo de enfermedad base, las calorías no le interesan, ¿no? No le suman ni le restan. Lo que él quiere es que le des una comida que no le va a afectar en la deficiencia que tiene.
De insulina.
Uh-huh. Uh-huh. Y así, de esa manera, a la otra persona le puedes decir, esta es de baja en azúcares, o le ofrecemos estas opciones. Conociendo a tu segmento, tú ya puedes agregar valor, porque ya tienes que saber qué le interesa a cada uno. Por eso es importante la segmentación.
Entonces, esto es segmentación, es igual a saber a quién le voy a vender mi producto, mi servicio.
Correcto. Tu mercado objetivo. ¿A quién vas a llegar? ¿A quién quieres llegar?
No todo lo que vendemos es para todo el mundo, ni a todo el mundo le gusta lo que hacemos.
No. En un ideal, ¿no? Tú tendrías que poder, no sé, pues si quieres crecer, llegar de manera masiva, pero se empieza dando pasos pequeños, ¿no?
Atención. A veces hay emprendedores que quieren comerse al mundo, literalmente, pero, bueno, no todo el mundo va a apreciar nuestro emprendimiento. Entonces, poco a poco, conocer, hacer una segmentación. Técnicamente se dice segmentación de mercado.
Correcto.
Ya, facilito, como que saber a quién le voy a vender. Perfecto. Entonces, ¿saber a quién vender es un objetivo? ¿Eso es parte de mi emprendimiento?
No es un objetivo. Saber a quién es tener tu segmentación. A partir de ahí, tú tienes que, sí, definir. A ver, estábamos en los pasitos, ¿no?
Sí.
Voy a hacer la definición estratégica, mi planificación estratégica. Entonces, tengo primero que conocer lo que es la visión, la misión, valores y el propósito, ¿no? La razón de existir de este mi negocio, de este mi emprendimiento. Luego, para empezar a arrancar, ya tengo que tener claro qué quiero hacer, a quiénes quiero llegar y empezar con la planificación y poniendo mis objetivos. Entonces, ahí ya voy bajando, voy escalando. tengo la planificación, misión, visión, y luego el objetivo, los objetivos, ¿no? Que por supuesto partimos de un objetivo general y seguimos con los objetivos específicos para no perdernos, es decir, para no, a ver, para no salirnos del camino. Yo siempre digo, la planificación estratégica, imagínate tú, Evelyn, un camino, ¿ya? Imagínate que estamos paseando por un sendero, ¿ya? Y este sendero, que tiene un camino, a los lados hay árboles, hay un sendero, ¿ya? Esa es la dirección. Y tienen que haber unos faroles, ¿no? Porque puede que tú quieras ir de norte a sur, pero pierdes visibilidad. Uh-huh. Y esos faroles son las estrategias.
Ah, perfecto.
Mira. Entonces, ustedes visualicen, ¿no? Un camino de una ruta A hacia una ruta B, que es hacia donde quiero llegar, ese es mi objetivo, pero para poder llegar tengo que encender esos farolitos, y esos faroles son mis estrategias. Y de ahí vamos bajando a tácticas o acciones. Es decir, yo tengo mi objetivo, tengo mis estrategias y tengo mis acciones. Esa es la forma de poder operativizar. Entonces, uno de mis objetivos podría ser incrementar mis ventas para hasta mediados de año en un, yo qué sé, seamos cautos, ¿no? En un 20%. Pero tengo que poder definir ese mi objetivo de una manera bien puntual, ¿ya? Se llaman objetivos SMART. Lo pueden googlear, o sea, lo que no quiero es complicarlos un poquito con la base teórica, pero con los objetivos SMART tú tienes que poder decir cómo quieres crecer. Quiero incrementar mis ventas, tienes que poder decir en cuánto, en un 20%, o en, no sé, ahorita vendo 100 menús, digamos 50 menús al día, quiero vender 80 menús al día. ¿Eso cuánto es a la semana? ¿Cuánto es al mes? Lo vas cuantificando. ¿Y hasta cuándo? Ponte un objetivo, puede ser hasta mediados de año, ¿no? Para que vayas midiendo poco a poco. Entonces, por darte un ejemplo, quiero incrementar las ventas de menús en un 20% hasta junio del 2021. ¿Ok? Entonces, bajamos un nivel y tengo que decir qué estrategia voy a utilizar para eso, ¿no ve? ¿Qué quiero y cómo lo voy a lograr? Entonces, a partir de ahí, la estrategia es justamente eso.
¿Cómo voy a lograr?
¿No ve? La estrategia con la táctica. Entonces, la táctica o la acción. Como un ejemplo muy típico, muy usado, porque no te olvides que para el marketing, para la planificación estratégica y para los negocios, la tecnología están a la orden del día. Mi estrategia va a ser publicitar en redes sociales los menús de la semana o los menús más típicos o los menús especiales, eso ya lo define cada uno. Uh-huh. No sé, de una manera orgánica o de una manera pagada. Entonces, esa es tu estrategia. Y tu táctica, tu acción, ya es un nivel más operativo. Tú dirás, voy a crear un arte, un diseño gráfico, una fotito. Le voy a sacar una foto, ¿no? A mi mejor menú. No es cierto que ahora está muy de moda sacar fotos a las comidas, a los platitos. Es más, se han vuelto expertos los fotógrafos específicamente en platos.
Claro, sí. Si ustedes buscan en Google unas fotos de un ají de fideo. Así que te lo comes con la mirada.
Y su yajuita al lado.
Y su yajuita ahí que te brilla y dice, cómeme.
Ah, y que te hace antojar y buscas la dirección donde hay esto.
¿Dónde? Ah. Muy bien. Entonces, interesante estrategia. ¿Alguna otra? Ilústranos con otro ejemplo más.
Ok, otro objetivo. A ver, saldremos del tema de la comida. Vamos a otro ejemplo. Tú dime cuál es tu audiencia más recurrente. Ejemplo de por ahí.
Hay muchas personas que tienen comercializan bienes en general. Hay casi similar al ejemplo, hay un restaurante de comida que ofrece comida tradicional o comida típica local. Tenemos a algunas personas que se dedican a la peluquería, tenemos algunos contadores que atienden a algunos comerciantes también. No sé, danos un ejemplo, continuemos tal vez con ese. O, a ver, una peluquería, ¿por qué no?
Una peluquería. Uy, en una peluquería mucho más fácil, porque pienso yo que puedes mostrar un antes y un después. Y yo te cuento, Eve, que yo le digo a mi, yo tengo mi peluquera, y le digo, ¿por qué no pones Facebook? ¿Por qué no pones, no sé, por qué no te mueves más por el WhatsApp? A mucha insistencia, esta mi peluquera ha abierto su WhatsApp, pero a mucha insistencia. A veces nos falta tal vez ser más abiertos, porque no, ¿para qué? Dice, no, después se llena de cosas el grupo y demás. No importa, tú puedes saber manejar eso. Lo importante es que tú muestres tus trabajos, ¿no? Y tú muestras, y esa es una forma de marketing. Entonces, a ver, yendo al caso específico, lo que quiero, otro objetivo, habíamos dicho incrementar ventas. En este caso podemos decir fidelización. Mira que para mí en marketing, en la planificación estratégica, es muy importante también fidelizar a tus clientes. Y eso, debo decirte, Eve, que en el tema de las pequeñas empresas o los negocios pequeños, lo descuidan, pero de una manera increíble.
Atención, atención, esto es muy importante para todos los que estamos en un emprendimiento y los que están pensando en emprender.
La fidelización, querida Eve, consiste en poder enamorar, conquistar a tu cliente. Es decir, se parte diciendo de que tú ya tienes un cliente, ya tienes una persona que va o que ha llegado a tu negocio, a tu local. ¿Qué es algo en lo que también tienes que enfocarte? Es en que vuelva. Dentro del marketing hay esta secuencia. Lo que me interesa es que me reconozcan, es decir, levantar la manito y decir, hey, aquí estoy, soy la peluquería, la peluquería Deseo, y levantas la mano, o el restaurante Deseo, aquí estoy, existo. Eso es reconocimiento. Luego es que te utilicen, que te compren, es decir, que vayan a tu comercio. Luego es que recompren. Ya, en un esquema ideal tendrían que repetir la compra. Uh-huh. Y luego tienen que recomendarte. Ese es el esquema perfecto de marketing. Que me encuentren, que me compren, que me recompren y que me recomienden. Lógicamente, para llegar a esta secuencia es pues todo un proceso. Y por eso te digo que muchas veces los negocios se limitan a que me encontraron, me compraron. Punto. Para ellos ahí muere. Pero te das cuenta que queda la mitad del camino.
Claro.
Y ojo, bebé, la mitad más importante. ¿Sabes por qué? Porque en esa repetición y en esa recomendación, ellos ya te están haciendo el marketing. Ellos están haciendo el trabajo por ti. El trabajo que tú pones platita en Facebook o haces una campaña o vas a panfletear, te lo ahorras con estos clientes. ¿Por qué? Porque ellos son tus clientes fidelizados. Entonces, acciones de fidelización. Un objetivo, fidelizar a mi clientela. Este es un objetivo, no es cuantificable. Es un objetivo más que en realidad se lo tiene que manejar sin indicadores cuantificables. Entonces tú dices fidelizar a mi base de clientes, ¿no? Para empezar tendrías que tener, digamos, un listadito de clientes, o puedes sacarlo, no sé, pues de tus facturas o de los pedidos, de la orden de pedidos, pero sí es importante que tengas un listado, ¿ya? Entonces, tengo 100 al mes, voy a fidelizar, no sé, a la mitad, ¿no? Entonces, voy a empezar acciones de fidelización con estos mis clientes. ¿Cómo sucede eso, no? ¿Cuál va a ser la estrategia?
A ver, ¿cuál?
Entonces, yo puedo agarrar y a ellos entregarles cupones de descuento para una segunda compra. Ahora, si estamos hablando de un restaurante y van casi todos los días, puedes manejarlo por semanas, es decir, puedes agruparlo. En una peluquería, tú no vas todos los días, ¿no es cierto? Por lo menos yo, cuando tengo algún evento, necesito a hacerme peinar o cuando tengo que hacerme las uñitas, no voy muy seguido, ¿no? Pero para una segunda visita, con que a mí me den un pequeño descuento, me deja pues más que feliz. Y la acción, ¿no? Ahí ya la acción debajo de esa estrategia vendría a ser entregar, ¿no? Este descuento y poder, además, a la persona dejarla satisfecha con un servicio óptimo y eficiente.
Muy bien. Anotado está. Fidelizar, es decir, fidelizar es ya nuestros clientes que van más frecuentes. ¿Cómo hago para captar nuevos clientes?
Ese es otro objetivo, ¿no? Esa es captación de clientes.
Ya tengo mis caseras, mis caseros, pero quiero tener más caseros y caseras.
Uh-huh. Ese podría ser otro objetivo, concentrado en la captación de nuevos clientes. Y ahí, lógicamente, las estrategias y las acciones varían. Tienes que ayudarte mucho de la publicidad. También te sirve, mira aquí, date cuenta, los que te han ayudado en la fidelización, como te había dicho, los uh-huh. que ya están fidelizados uh-huh. son los que te recomiendan. Entonces, ellos te hacen el marketing, puede ser boca a boca, o vuelvo a hablarte de las redes sociales, es muy útil, ¿no? Ellos, a veces hay grupos en internet donde tú dices, alguien sabe dónde encuentro un buen restaurante, alguien sabe dónde realizan, no sé, pues este trabajo capilar, y la gente va comentando. Esa recomendación es parte de tu captación. Entonces sale de ahí. Pero bueno, independientemente, un objetivo de captación va a ir muy de la mano también de publicitarte.
¿Algo tiene que ver en diseñar mejor mis productos y el precio?
A ver, siempre en marketing es muy importante partir de que tu producto o tu servicio es bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando en todos estos objetivos, estrategias, tácticas, toda la dirección y planificación estratégica, y si tu producto no es bueno, estamos perdiendo tiempo, ¿no? Y perdiendo recursos. Entonces, es muy importante partir de que tu producto tiene cierta calidad, le gusta al segmento, o sea, está enfocado en el segmento. Ya habíamos hablado del segmento, ¿no? Que uh-huh. es la base. Está enfocado a lo que el segmento quiere y busca. Y a partir de ahí puedes hablar de todos estos objetivos, estrategias y tácticas. Lógicamente, en el camino puedes innovar, puedes cambiar, puedes mejorar. Entonces, ahí también muy importante la innovación en los productos, en los servicios, y cómo llegas a esa innovación. Siempre escuchando a tus clientes, al segmento. Ojo, no solo a tus clientes, porque tus clientes ya están ahí, sino al mercado también, ¿no? O sea, escuchando qué quieren, qué buscan. Ok, estoy en enero del 2021, me muevo a junio, agosto, y a ver, ¿qué es lo que buscan? Se viene, yo qué sé, fechas importantes. El día de la primavera. ¿Qué quieren para el día de la primavera? ¿Qué creo yo que pueden esperar? Entonces, hacer pequeñas encuestas, pequeñas investigaciones de mercado y estar atento a lo que quiere el mercado, escuchar. Entonces, eso te ayuda a innovar y a mejorar también tu producto, acomodarlo, ¿no? A lo que quiere el mercado. De pronto, hablabas hace rato de un ají de fideo, ¿no? De un plato,
sí,
de ají de fideo.
Enorme.
Listo, pero ¿cómo le gusta a la caserita? ¿Le gusta más sequito? ¿A otros le gusta más aguadito? ¿De pronto quieren combinar, no? Porque yo he visto en algunos lugares menús medio ají de fideo y media ensaladita, ¿no? O sea, también para no saturar mucho de comida muy, diremos, cargada de carbohidratos. Nuestra comida típica es pues muy, muy llena de carbohidratos.
Es fuerte y es, en mi opinión, para ocasiones especiales, aunque otros y otras personas consideran que todos los días es especial.
Entonces, por ejemplo, Eve, una innovación, o sea, sin irte a lo extremo, ¿me entiendes? Simplemente escuchando a tu mercado. Yo quiero, caserita, que me des medio ají de fideo con media ensalada, ¿no? Por ejemplo. El precio, muy importante. ¿Cómo percibe tu cliente, tu segmento, el mercado que va a consumir o que va a preferir este producto? ¿Cómo percibe que tú le des medio plato de ají de fideo y media ensalada? Yo te aseguro que va a haber un grupo que va a decir, me estás dando menos ají de fideo, entonces me tienes que cobrar menos. Pero va a haber otro grupo que va a valorar la comida, la mezcla con la ensalada, y te va a decir, está bien, cóbrame lo mismo de pronto, ¿no? Porque también los vegetales tienen otro precio. Entonces ahí también el precio siempre va a estar en función a lo que ofreces y a lo que el mercado espera. Y cómo lo percibe, importante, cómo lo percibe. Por eso es que cuando hablamos de empresas transnacionales, que por ejemplo venden productos en Estados Unidos, por darte un ejemplo, tiene un precio. Y cuando tú hablas de productos que los traes acá, esa misma marca tiene otro precio. Porque en cada mercado la percepción es distinta. Entonces eso sí tiene que acomodarse a la percepción. En este ejemplo más local de tu segmento, de tu mercado, de la porción de la porción de mercado a la que tú llegas, ¿no? ¿Cómo lo va a percibir? Y en función a eso también manejas el precio.
Ayudándote a emprender.
Malnacido o malnacida es la guagua que nace en una cama obstétrica con la madre echada sin poder pujar y gritando de dolor, todo para comodidad de una visión patriarcal y autoritaria sobre su cuerpo. Bien nacido o bien nacida es toda guagua que nace con la madre de cuclillas atendida por una partera que la tranquiliza y respeta, una partera que facilita con masajes y sabiduría ancestral un parto sin dolor y sin maltrato. Y si redefinimos todo, estás con Radio Deseo 103.3, armando un nuevo diccionario. El diccionario subversivo de la desobediencia, la libertad y la felicidad.
El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. La empresa Umalao, emprendimiento de la conductora del programa, brinda servicios multidisciplinarios en alianza con destacados profesionales expertos con conocimientos y experiencia en innovación y reorganización para MIPES. Comunícate al WhatsApp 791-40895 o búscanos en Facebook como Umalao. Ayudándote a emprender.
Estamos con Jacqueline Soleto Camacho. Ella es ingeniera especialista en marketing estratégico e inteligencia de mercados. Ella es especialista en dirección y gestión comercial de marketing. También tiene una especialidad en Community Manager. Ella actualmente es docente. Mira, yo hace tiempo trabajé en una institución que logró ingresar productos al subsidio de lactancia. Productos que son poco conocidos. Tú debes conocer la canasta de subsidio de lactancia. Te dan almendras amazónicas, lentejas, producción nacional. Productos que a veces los estás conociendo. Palmito, muchos no saben qué hacer con el palmito. Entonces, y muchas preferían, bueno, todavía y es ilegal por si acaso, ¿no? Vender su canasta familiar, su canasta del subsidio, vender porque no sabían cómo consumir. Y voy a este tema de vender porque, ¿para qué consumir algo que no sé qué es y tiene un costo algo y mejor puedo obtener una ganancia económica? Hay una tendencia, tal vez está cambiando ahora, de preferir un producto por el precio. Mejor si es barato, pero el criterio es muy al extremo, ¿no? Es el precio el que estamos mirando, no la calidad. Hay algunos productos importados que no tienen muy buena calidad, pero está barato y está a la moda, como las chompas, poleras, ropa. Está barato, pero no es de muy buena calidad. O hay producción nacional que es de buena calidad, pero tal vez no está bien confeccionado y tiene un precio alto. Entonces son cosas que a veces como consumidores nos tenemos tendencias, pero al final creo que termina la mayoría, no todos por supuesto, en elegir la parte del menor precio. Explícales por qué no debería ser el criterio general, ¿no? Lo más barato es mejor, porque no lo es.
Bueno, es complicado, ¿sabes por qué, Eve? Porque acá hablamos del factor que te mencionaba hace un momento, ¿no? La percepción, cómo lo percibes, cómo lo utilizas, cómo, para ti, qué tanto aporta comprar este producto o ir a esta empresa que te ofrece este servicio. A ver, dabas el ejemplo del subsidio. Mira que los productos que tenemos en la canasta de subsidio para mí son buenísimos, son lo más. Como dices, no es legal venderlos, pero realmente se dan formas, ¿no? Y lógicamente lo que yo he visto es que, por ejemplo, las almendras no las venden en la misma bolsa, les ponen en otro envase, pero tú te das cuenta porque tienen un precio distinto justamente, ¿no? Porque para ellos en el subsidio está un precio preferencial. Pero ¿qué pasa si a ti no te es útil eso? O sea, realmente a mí la almendra, ¿qué voy a hacer yo con la almendra? Yo prefiero con eso comprar, no sé. Es que realmente tenemos que ponernos pues en los zapatos de cada persona, de cada familia, de cada segmento, y para ellos de pronto es más útil vender. ¿Por qué? Porque van a utilizar para otra cosa. ¿Pero por qué? Porque no lo valoran. ¿Por qué no lo valoran? Porque desconocen de pronto los beneficios que te entrega este producto. Y porque no saben utilizarlo. Entonces, muy importante, cuando tú pones un precio a tu producto o servicio, informar. Y cuando se hace el trabajo de lanzamiento de productos y o servicios, tú tienes que tener un esquema bien claro de todos los atributos de tu producto, beneficios y los valores, ¿no? Ese es un esquema así ya más trabajado, pero que se lo tiene que tener. ¿Cuáles son los atributos, los aspectos externos, físicos? ¿Yo cómo te vendo, por ejemplo, estas almendras, ¿no? Te las vendo en un empaque, en una bolsita, tienen el precio, son de este tamaño, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? Te entregan omega 3, vitamina tal, etcétera, etcétera, todos los beneficios. Y luego los valores. ¿Qué te hacen sentir emocionalmente? Entonces, es un esquema donde tú tienes que poder desglosar eso, pero no solo desglosarlo para ti, para tu negocio. Sacar de ahí lo más importante y dar a conocer a tu mercado, al mercado, a tu audiencia, a tu segmento. Cuando una persona está bien informada de lo que está comprando, de lo que está adquiriendo, va a ser más difícil, ¿no?, que pueda irse solo al precio. Porque normalmente cuando uno solo se va al precio es porque no conoce mucho. O tal vez el otro extremo, que también es válido, porque sé. O sea, perfectamente conozco esto y para mí no amerita ese precio, que también es válido, ¿no? Pero si tú estás seguro de lo que estás entregando, de lo que estás produciendo o de lo que estás realizando como servicio, a ver, volviendo al tema de la peluquería, por ejemplo, yo sé que utilizo los mejores productos. Yo no te pongo estos productos que, yo qué sé, te resecan el cabello, digamos, ¿no? Entonces, yo sé que te estoy entregando un buen producto, pero si tú entras a un salón y dices, ¿cuánto? No sé, pues, ¿cuánto el masaje capilar? Y te dice 50 bolivianos, ¿no? Y un salón al lado te dice 20 bolivianos. Ok, pero te tienen que explicar. La que te ha dicho 50 bolivianos seguramente sacará, ¿no?, el tarrito de la crema que utiliza, te dirá, mire, este es un producto con estas características. Además, sobre eso, yo realizo este tipo de masaje. O sea, ahorita me estoy inventando totalmente un poquito en la circunstancia en la que me imagino, pero para que realmente lo apliquen así, ¿no? Yo hago este masaje, le pongo, no sé, pues, al calor, luego le seco, luego le peino, etcétera, etcétera. Entonces, la persona que está ahí preguntando el precio ya tiene que tener un pantallazo y decir, ok, lo vale, me sirve, me interesa. Entonces, es desconocimiento. Lo importante es poder también informar.
Mira qué elemento muy importante. Enfatizaremos un poco esto de la promoción. ¿Cómo promociono mi negocio? ¿Cómo voy a promocionar mi producto, mi servicio entre los clientes? Y mis clientes son cualquier cliente. Puedo tener grandes clientes, o, no sé, tal vez alguien que me compra al por mayor, o tal vez, y eso también habría que enfocarse, tenerlo claro, ¿no? ¿Voy a vender al menor o voy a tener la posibilidad de vender al mayor? ¿Y en qué momento?
Bueno, muy importante, para poder promocionar tu negocio, ahora tenemos muchísimas opciones, ¿no? Realmente, con estos canales digitales, con estos medios digitales, se ha abierto un abanico de posibilidades. Y mira la situación por la que estamos pasando, ¿quién diría? Pero tenemos que tocar nomás el tema de la pandemia, que no es un tema nada grato, pero ¿por qué lo tenemos que tocar? Porque tenemos que darnos cuenta de que esta pandemia, yo siempre digo, lo único, y entre comillas, ¿no?, bueno, que ha podido traer, es impulsarnos hacia esa digitalización, a movernos en estos canales digitales. Quien no lo ha hecho, Evelyn, se quedó en el camino. Por lo menos en estos negocios pequeños, los que han intentado y han logrado moverse por el mundo digital, están todavía de pie, y algunos muy bien, porque además han sido muy, muy ágiles. Han agarrado el tema digital muy fácilmente. Sí considero que tiene que ver un poquito el factor de la edad, ¿ya? Se hace mucho más fácil con gente joven para trabajar con eso. Trabajar, ¿no? No para llegar, para trabajar, para crear tu catálogo digital, que al final de cuentas son fotos. ¿Quién no tiene un celular? Fotos al lado, una edición. Mira, yo no te estoy hablando de softwares de pago, ni muy sofisticados, que son especializados para gente que trabaja con diseño gráfico. Te estoy hablando de un Word, Eve. Te estoy hablando de un Word. Pones una foto, la pegas, pones un redondito, un cuadrito que de las viñetitas que maneja el Word, le pones el precio y abajo un cuadrito de texto con una pequeña descripción. Pones producto 1, producto 2, producto 3. El mismo Word te da la opción de convertirlo, guardarlo en PDF, y ese es tu catálogo. Ahora, lógicamente, si tú tienes más tiempo, le pones más empeño, más cariño, puedes armar algo muy bonito, y eso lo vas viralizando. ¿Por dónde? Por el WhatsApp. Puedes igualmente viralizarlo por Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, todas las redes sociales que tú quieras manejar. Entonces, de esa forma podemos promocionarnos. ¿A quiénes? A nuestros clientes. Tú me preguntabas también, ¿cómo puedo promocionarme con otros tipos de negocios? Ya es importante ahí que también puedan desenvolverse y pensar más allá, ¿no? Yo soy una peluquería. tengo mis clientas que vienen y las atiendo. Pero, ¿qué pasa más allá? Estas mis clientas tienen sus amigas, ¿no? Y no sé si tú sabías, pero ahora hay algunos eventos. Bueno, olvidémonos que estamos en pandemia, pero en una situación normal hay algunos tés, ¿ya? Tés o cócteles.
¿Ya?
Sí, sí, sí. Tés o cócteles, es decir, reunión de amigas, como tú quieras, ¿no?
Ah, el cafecito de la tarde. El cafecito con pastelitos.
O hasta tema coctelitos, ¿no? Un vinito, un sin excesos.
Claro.
un vinito, un coctelito. Y, ok, mientras estamos charlando, ¿qué hacemos? ¿No? Aprovecharemos el tiempo. Sí, contrataremos a una peluquería para que venga y mientras estamos charlando, nos hace las uñas, nos hace manicure, pedicure o nos hace algún otro tipo de servicio. Entonces, mira ahí cómo hemos cambiado de un canal business to business, es decir, yo llego a una persona, a un canal tal vez más grupal, ¿no? Ya me estoy moviendo con grandes, con otros clientes, o sea, con un grupo de clientes, ¿ya? Y de ahí podríamos incluso migrar a un business to business. Perdón, el primero es business to consumer, o sea, negocio al consumidor. Y business to business es negocio a otro negocio. Las empresas, hoy por hoy, en una situación normal, quitando esta situación de la pandemia, buscan mucho cuidar a sus empleados. Quieren que sus empleados estén libres de estrés, quieren que sus empleados estén bien relajaditos, bien concentrados en el trabajo, porque así producen mejor.
Claro, sube la productividad.
Exactamente. Entonces, realizan muchas actividades. Han debido escuchar ustedes que, por ejemplo, contratan gimnasios para que vayan y hagan alguna clasecita de zumba, por ejemplo, en la oficina. Lo mismo con las peluquerías, ¿no? Consentí a tus empleaditos entregándoles, ¿no? Un día, una jornada, una hora, dos horas, en las que puedan ir y sentirse consentidas, yo qué sé, haciéndose un pequeño manicure o alguna cosita, ¿no? Un masaje capilar. Entonces, ahí tiene que ver también la habilidad y el conocimiento, ¿no? De estas oportunidades. Entonces, tú ya tienes que armar tu propuesta y es otra forma de promocionarte. Haces tu propuesta, vas a las empresas y les dices, yo puedo entregarte esto con recursos humanos, tengo esta opción.
Ya. Acercarse, no hay que tener miedo entonces a ofrecer por ahí nuestro negocio a otro emprendimiento también. Bien, ¿qué otros consejos más le das a los que nos están escuchando, que son emprendedores, que quieren ser emprendedores? Y tal vez enfatizando un poco más el uso del internet, de las redes sociales, porque ciertamente la pandemia nos ha obligado, esto ya era una tendencia en el mundo fuerte, pero en nuestro contexto la pandemia es la que nos ha obligado a mirar a las redes sociales para promocionarnos, para vender. ¿Qué les recomiendas? Bueno, aparte también las señoras y los señores, los emprendedores que son mayorcitos, que tienen dificultad para hacer su pequeño catálogo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos?
Sí, Eve, mira, yo como principal consejo les puedo decir, no le tengan miedo a la tecnología. O sea, abuénense, los que están peleados con la tecnología, porque pasa. Yo te digo, mi mamá es uno de esos ejemplos, en algún momento ha estado peleada con la tecnología, pero poco a poco, ¿no? Tienes que utilizar, ya está todo en tu celular. Tienes que poder moverte en ese mundo. ¿Por qué? Porque no solamente es una herramienta útil, sino que hoy por hoy es una herramienta de conocimiento. Es una herramienta con la que tú puedes llegar a crecer y junto contigo tu negocio, tu emprendimiento. Yo sé que la audiencia de este programa, de esta radio, llega a muchas, muchas mujeres. Mujeres que son el canal, el motor de su familia. Entonces, las mujeres somos así, ¿no? Somos bien, bien metedoras, somos bien de poner todo por lo que por los sueños que tenemos. Entonces yo estoy segura que tenemos en tu audiencia muchas mujeres que quieren explotar al máximo su negocio o quieren crear un emprendimiento y solo les falta ese pequeño empujoncito, ¿no? No se limiten, o sea, no digas, pero no conozco, necesito un curso, necesito una retroalimentación. Sí, pero ¿saben qué? En internet hay hasta cursos gratuitos, por eso te digo, la tecnología está a nuestro favor. Hay muchas instituciones, el BID, por ejemplo, ustedes pongan en Google BID curso emprendimiento, o sea, de seguro van a encontrar algo gratis, solamente tienen que loguearse, ¿no? Entonces, si estoy hablando de que desde loguearme, ay, no sé qué es esto, no puedo, no tengo correo electrónico, nunca he creado una cuenta de correo electrónico, bueno, pues, inténtalo, no puedes, pide ayuda a alguien, hazlo una vez, hazlo 5 veces, hazlo 10 veces y vas a ver que luego vas a estar capísima, vas a poder pasar esos cursos, vas a poder luego tú misma generar tus catálogos, tus publicidades y todo de manera gratuito. Es que Belín, a mí eso me impacta, es todo gratis, solo está ahí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que meterte, tienes que nadar en este mundo del internet.
Tienes que intentarlo y perderle el miedo. Jacqueline, ¿cómo hacen los oyentes, las oyentas para encontrarte, para tener más un acercamiento contigo, tal vez aprender contigo? ¿Dónde te buscan?
Ok, Eve, muchísimas gracias. Bueno, comentarte adicionalmente, yo sí tengo un trabajo de tiempo casi completo, pero los periodos que tengo tiempo, trabajo y colaboro con estas empresas que dan soporte a los pequeños productores, a las necesidades, principalmente en marketing y en tecnología. Yo colaboro mucho con la empresa Conéctica, que es una empresa básicamente que está enfocada en lo que es ingeniería y marketing, pero también con otras empresas como consultorías y, por supuesto, como les había dicho, con estudiantes, con alumnos, con tesistas. ¿Te puedo dejar mi celular?
Claro, por favor, todos anótense para contactar a Jacqueline Soleto Camacho.
Mi celular es el 712-999-00. Con mucho gusto les puedo dar una pequeña asesoría para poder comenzar un negocio, un emprendimiento, o para poder empezar a moverse en este tema de las redes. Contáctenme. Miren, lo que yo más quiero es que nuestro sistema productivo de pymes o de microempresarios salga adelante. Por eso también es que yo estoy acá, muy agradecida con la invitación de Radio Deseo a través tuyo, Evelyn, porque tenemos que apoyar. Es nuestra ciudad, es nuestro país, es nuestra gente, ¿no? Entonces, para eso estamos.
Muy bien. Muchas gracias, Jacqueline. Hemos estado con Jacqueline Soleto Camacho, es una brillante profesional. Espero que sea WhatsApp también tu número, claro, para poder WhatsAppear.
712-999-00.
Perfecto, ahí lo tienen, queridos oyentes y oyentas. Creo que con esto terminamos el programa. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias por escucharnos. Y esperen el siguiente programa, que también va a estar muy interesante. Un abrazo a todos y nos vemos la siguiente oportunidad.
Ayudándote a emprender. En el próximo programa vamos a abordar el tema del internet y las redes sociales. Aclararemos dudas como: ¿puede beneficiar el internet a los emprendimientos? ¿Qué son las redes sociales? ¿Cómo planifico la incursión y gestión de mi emprendimiento en redes sociales? Para ello tendremos como invitado al profesor en marketing, comercialización y experto en tecnologías de la información y comunicación, licenciado Gonzalo Aramayo Careaga. No puedes perderte este programa. Te esperamos. El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani,
está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao.